Estás escuchando AM580 Radio Universidad, perteneciente a los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Los estudios, oficinas administrativas y comerciales están ubicados en Miguel de Mojica 1600, barrio Marqués de Sobremonte, ciudad de Córdoba. Córdoba Noticias. El servicio informativo de Universidad presenta Córdoba Noticias. Córdoba Noticias.
Temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 53%.
Córdoba al instante.
Cortan el camino a las altas cumbres por un incendio. La policía caminera realiza estas interrupciones de manera preventiva, ya que hay presencia de humo sobre la ruta. El siniestro se registra en la zona ubicada entre el Cóndor y Copina.
El país en noticias al instante.
Francisco de Narváez reveló que en el PRO ven a Cristina como imbatible. Además sostuvo que el asesor del PRO, Jaime Durán Barba, reconoció que si no se consigue la unidad de fuerzas en las próximas elecciones, ganará el Frente para la Victoria. En tanto, el ex precandidato a gobernador por el Frente Renovador calificó de egoísta la negativa del macrismo para avanzar en un acuerdo de cara a las PASO.
Ahora, noticias del mundo en Córdoba Noticias.
El presidente Vladimir Putin declaró que Rusia no constituye una amenaza para Occidente. Lo afirmó tras abogar por la aplicación de los acuerdos de paz en Ucrania. Además, el mandatario descartó un conflicto de envergadura con los países miembros de la OTAN.
Los deportes son noticias.
Messi y Tevez se disputan en Berlín el trono de Europa. Desde las 15:45, Barcelona y Juventus buscarán la triple corona cuando se enfrenten por la final de la Liga de Campeones 2014-2015. Televisarán los canales ESPN y Fox Sports.
El tiempo es noticia.
23 grados 8 décimos la temperatura, 53% la humedad, 12.5 minutos.
Hasta aquí. Córdoba Noticias. En una hora volvemos. Córdoba Noticias.
Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza. Bienvenidos al espacio que semana a semana, desde hace décadas, pone al aire Radio Universidad, merced al esfuerzo de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para toda la provincia, para todo el público y particularmente para todos los educadores. Un día, dicen que es el último. Hace rato que venimos escuchando, Fabián, que es el último. Sí, del verano, de la primavera, de este invierno que nos llega. Ahora dicen que sí, que es el último, que ya está, se acabó.
Que se acabó, bueno, disfrutémoslo entonces, disfrutémoslo. Pero este, veo que ahora es un término nuevo, el otoño veraniego.
Claro.
Es una definición nueva sobre esta situación. O sea, tenemos una estación nueva, el otoño veraniego.
Me da un poco de miedo, estar en junio con estas...
Sí, la verdad que sí, la verdad que...
Pero bueno, pero disfrutemos el día.
Disfrutémoslo.
Bueno, tenemos muchas cosas para contarles. Atención a aquellos que tengan intenciones de cubrir cargos en inicial y primario.
Sí, totalmente. Vamos a tener a la compañera Nancy Ruiz, que es vocal gremial en la Junta de Clasificaciones y Calificaciones de Nivel Inicial y Primario.
Bien.
Que nos va a contar, bueno, cómo trabaja la Junta, qué es lo que hay que hacer. Usted sabe que siempre hablamos también de la Junta de Media, esta es diferente. Es la de primaria, son dos instancias diferentes, así que bueno, tienen su propia característica, así que vamos a Nancy nos va a contar
bien
qué es lo que tienen que hacer las chicas, como decimos nosotros, de nivel inicial y primario.
Está terminando una semana que tuvo un hecho histórico, podríamos decir, en todo el país y en Córdoba particularmente también, lo que fue la marcha Ni Una Menos, ¿no?
Sí, ahí vamos a estar, bueno, dentro de un ratito vamos a comentar lo que pasó en la marcha y bueno, ahí vamos a tener en relación a este tema de la violencia de género, a una experiencia que se trabaja en la Escuela Fray Mamerto Esquivel. Lo vamos a tener a la compañera Jiménez Miriam, que nos va a contar, bueno, cómo se trabaja la violencia de género en la escuela, porque esto es importante. El rol de la escuela en este, en esto, en esta problemática es muy importante.
Es como clave, ¿no?
Sí, es como que por lo menos no lo va a resolver la escuela, obviamente.
No, no.
Pero bueno, tenemos que colaborar eso.
Siempre viene.
Seguramente.
Bueno, y una experiencia que está relacionada con un convenio entre UPC y el Banco de Sangre.
El convenio del que tenemos con el Banco de Sangre. Esto en un principio, siempre lo cuento esto, porque uno, a ver, cuando uno le ocurre alguna de estas cuestiones, ¿no? De poder, o, digamos, de tener la necesidad de recibir sangre, uh-huh, para uno, para un familiar, uno no lo dimensiona hasta que uno no le pasa.
Claro, hasta que lo necesita.
Y bueno, ahí tenemos, vamos a tener, nos va a contar la experiencia de una compañera que desgraciadamente pasó por esta situación, pero bueno, el Banco de Sangre y la UPC estuvieron ahí presentes.
Bueno, y además fecha de cobro de aguinaldo, aclaraciones sobre el paro del martes, atención,
sí,
vamos a estar informando, no adhiere UPC, ya les vamos avisando.
Así es.
Curso de capacitación, un montón de cosas más. Recuerden que se pueden comunicar al 410-5033, 410-5033 o al 153-90-40-95, el primero para grabar el mensaje, 153-90-40-95, mensajes de texto, y si no también lo pueden hacer vía WhatsApp al 3513-90-40-95.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo venimos anunciando que hasta el 30 de junio, tampoco quedan tantos días a no dormirse, se podrá abrir legajo, agregar antecedentes, registrar títulos y realizar la inscripción. Decimos a no dormirse y después el último día hay unas colas de 4 cuadras.
Sí, somos.
Uno es como que no estamos predicando
así
en el desierto, pero todos los sábados
decimos pero a no dormirse. Como buenos docentes que somos, machacamos y machacamos con lo que tenemos.
De todas maneras, las 4 cuadras de cola del último día, no hay manera de librarse de eso. Bueno, hasta el 30 de junio entonces se podrá abrir legajo, agregar antecedentes, registrar títulos y realizar la inscripción para la cobertura de cargos suplentes e interinos en inicial y primario en el año 2016. Bueno, gente de UPC está haciendo charlas informativas sobre el tema en todas las delegaciones de la provincia. Nancy Ruiz es protagonista de todas estas charlas porque es vocal gremial de la Junta de Clasificación, Calificación de Nivel Inicial y Primario. ¿Cómo está, Nancy? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, es verdad que el último día van todos, ¿no? Esto lamentablemente
pues, sí, siempre es así, suele suceder todos los años.
Bueno, ¿cuáles son los requisitos necesarios para realizar el trámite? ¿Con qué hay que contar? Cuéntenos un poquito.
Bien, los requisitos primordiales para realizar los trámites para la inscripción es más que nada el título analítico, la registración, la legalización y la registración del título en la Junta de Nivel Inicial y Primario, o sea, en la Junta de Calificación y Clasificación de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario.
O sea, ya tiene que estar registrado ese título.
Exactamente. El aspirante tiene que tener su título legalizado y registrado debidamente en la Junta de Calificaciones y Clasificación de Nivel Inicial y Primario.
Bien, ¿y ese es un trámite que se puede hacer ahora o que ya se debió haber hecho?
Bien, el trámite ese siempre se debe realizar previamente a la apertura del legajo.
Uh-huh.
Es un trámite previo que se puede realizar durante todo el año, o sea que lo puede realizar también cualquier persona. ¿Y qué se necesita para hacerlo? Es el DNI original y el título analítico definitivo,
uh-huh,
original y firmado por el interesado.
Bien, bien.
Y el trámite, o sea, no posee vencimiento, pero debe estar registrado antes de abrir el legajo. Eso es súper importantísimo.
Bien. ¿Qué otra cosa es necesaria?
Y lo que es necesario, aparte de tener el registro de título, es muy importante tener en cuenta que antes que el docente se inscriba o se reinscriba, o sea, que acá hay que hacer una diferencia de lo que es una inscripción a lo que es una reinscripción. Una inscripción para la apertura de cargos, para cubrir cargos de suplentes, se hace por primera vez con el título analítico registrado, como lo dije hace un rato,
sí,
y presentar su DNI y es un certificado de domicilio de la policía en el que conste el domicilio que tiene que tener para poder tener el aspirante una bonificación por residencia provincial, de acuerdo a un decreto, el 735 del 2004, tiene que tener una residencia continua de 2 años en la provincia para poder, lógicamente, ser beneficiado con esa residencia, que se le otorga un puntaje, lógicamente, que es de 3.000 puntos, que eso es muy importante para los aspirantes. Bien. Tanto para inscripción como para reinscripción. Pero acá la diferencia de lo que es inscripción es presentar el título, como lo dije hace un rato, sí, debidamente registrado en la junta de nivel inicial y primario, y tener pagar la tasa retributiva, uh-huh, y el DNI y el certificado de domicilio. Eso es súper importante. Y agregar ya en la reinscripción, lógicamente, que el aspirante ya no ingresa su título habilitante porque ya lo ingresó su primera vez, claro, cuando abrió legajo.
Sí, 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 sí.
Entonces, en la reinscripción, así sí tiene que agregar todos los antecedentes, todos, bien, los cursos, uh-huh, que tienen que ser, lógicamente, los cursos que la Junta los valora, los, claro, califica, que son los que tiene que tener la resolución de la red de la provincial de la formación docente continua de acá de Córdoba.
Está bien. Todos los cursos de UPC tienen reconocimiento de junta, por ejemplo.
Claro, pero lógicamente deben tener la resolución de la red.
Está, está. Tengo algunas preguntas que a lo mejor nos, sí, sirven, nos orientan. Y algunas, bueno, van a ser concordantes con lo que usted ha dicho. Renata Pons nos escribió a través del Facebook. Son mensajes que llegan, consultas al sí, Facebook, UPC, página oficial. Hola, dice Renata, les estoy escribiendo para realizarles una consulta. ¿Es condición necesaria para inscribirse tener el analítico? Porque todavía no me ha llegado y quería saber si me podía anotar igual. Desde ya, muchas gracias y estoy a la espera de una respuesta. Saludos.
Bien, bien, bien. Le contestamos a Renata que sí puede inscribirse, pero con la constancia de título en trámite.
Ah, se puede eso.
Claro, cuando se va a hacer una inscripción, se puede realizar la inscripción, pero con una constancia de título en trámite. Eso es muy importantísimo.
¿Y esa constancia dónde se consigue?
Eso la tiene que otorgar el instituto de formación donde ella ha cursado su carrera.
Bien, ahí tiene que solicitar,
tiene
entonces.
Tiene que solicitar, pero otra cosa que tiene que tener muy en cuenta, que esa constancia de título en trámite va a tener una validez, o sea, va a tener una espera.
Sí.
Hasta el 30 de junio. Si hasta el 30 de junio Renata o cualquier otro aspirante, ¿no es cierto?, que puede inscribirse de esa manera, tiene que presentar sí o sí, llevar a junta su título analítico para ser ya debidamente legalizado y para ser registrado.
O sea, que si no le llegó hasta el 30 de junio,
exactamente,
lamentablemente no se puede anotar.
Exactamente, porque eso ya directamente es un legajo que se anula.
Está.
Pero bueno, UPC a través de años anteriores, por ejemplo, hay que destacar esto, que el año anterior hubo prórrogas.
Ah, bien.
A través de UPC se pudo lograr prórrogas hasta julio. Primeramente hubo una prórroga, luego agosto y después la última prórroga fue hasta septiembre. O sea que hubo demasiadas prórrogas el año pasado con respecto a este tema, el título.
Está bien.
En trámite.
Por lo tanto, sería importante entonces inscribirse con la constancia, cosa de dejar sentado la voluntad de estar inscripto por las dudas de que después haya...
Pueda aparecer, claro, lógicamente, el aspirante, exactamente, bien, y pueden aparecer las prórrogas.
Bueno, Marina Gudiño, buenas tardes. Quería consultar sobre las reinscripciones para nivel primario. Deseo agregar al legajo un certificado de las materias aprobadas hasta el momento de una carrera que estoy cursando. Mi duda es si con el certificado que me dieron en la institución es suficiente para agregarlo o debo presentar algo más. Saludos.
Bien, acá le contestamos a Marina que todo lo que se deba o que quiera agregar al legajo, en este caso el certificado de las materias aprobadas, lo que es importante es agregar el analítico con las materias que tiene aprobadas.
Uh-huh, ¿mm?
El analítico. Toda persona que está realizando o ha realizado una carrera, ya sea que si la ha concluido, eso también es muy importante que todos lo puedan conocer, si ha concluido una carrera, tiene que presentar, ya sea una licenciatura, por ejemplo, tiene que presentar el analítico y también el diploma. porque si no, junta no va a calificar realmente, no le va a otorgar los puntos por toda la carrera.
Está bien.
Cuando no se termina la carrera, el aspirante debe ingresar, presentar en junta, o sea, en este momento, en junio, presentar en sus antecedentes el analítico.
Bien.
Para que de esa manera también se le otorguen puntos. Cada materia tiene un punto, tiene puntos.
A propósito de eso, ¿cómo es el mecanismo de selección? ¿Se puede reclamar puntaje asignado? ¿Cómo es la historia esta?
Sí, sí. O sea, el trabajo principal que tiene Junta, como bien lo indica su nombre, ¿no? Junta clasifica todos los legajos que llegan a la misma a través, lógicamente, luego de esta etapa de junio. Recibe todo, clasifica y empieza a calificar. Junta de Calificaciones y Clasificación de Nivel Inicial y Primario está conformado por... Es un cuerpo colegiado.
Uh-huh.
Un cuerpo colegiado que está formado que por la Presidenta de Junta y por 5 vocales del Ejecutivo y 2 vocales gremiales.
Uh-huh.
Y además, sabemos todos, creo que deben... creo que deben conocer que Junta depende de la Dirección de Nivel Inicial y Primario. Y el mecanismo este de selección se procede de esta manera. Luego de esta etapa de recibir antecedentes, luego se procede a clasificarlos y se empieza a calificar de acuerdo a todos los cursos, trabajos que ha realizado el docente, otras carreras que haya realizado o que esté cursando. Lógicamente se logra un puntaje determinado y pasa a formar la lista de orden de méritos. O sea, de acuerdo al puntaje que obtenga, va a ser el orden de mérito que tenga para ser nombrado como suplente, o sea, para poder realmente ingresar al sistema.
Bien. Bueno, y cualquier tipo de consulta en la página de UPC, hay explicaciones más que bastas, y si no, que se lleguen hasta la delegación y no hay ningún tipo de inconveniente, sí. A tener en cuenta el dato básico de que el plazo vence en 30 de junio, y aquellos que no tienen el analítico en mano, que hagan una inscripción con la constancia de trámite, que vale hasta el 30 de junio, y eventualmente vale en caso de que haya prórroga, ¿no es cierto?
Claro, y también otra cosita que lo importante también es el procedimiento que tienen que seguir. Aparte tienen todos los aspirantes tienen el instructivo en la página web.
Claro.
Entonces es muy importante que también lean el manual de usuario que allí se encuentra, todos
Bien.
Los pasos para no caer en error.
Está perfecto. Nancy, le agradezco muchísimo las explicaciones.
Bien, bien, muchísimas gracias a ustedes.
Nancy Ruiz, vocal gremial de la Junta de Clasificación y Calificación de Nivel Inicial y Primario.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
¡Esa! Ritmo de cuarteto, Vivi Posebón, Madre Baile.
Mujer del tercer mundo, tarantelas y pasodobles, acordeones y violín, en los pueblos y en los patios, la mujer del piano saltarín.
¡Ay!
La ley te cuida, te trae buena suerte, es el amuleto. Su samba, la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú, la conga viene de Cuba y aquí. aquí tenemos rumba, tarantelas y pasodobles, acordeones y violín. En los pueblos y en los patios, la mujer del piano saltarín. Jugué a la vespertina y gané la lotería. Es el amuleto de la gente, que no te falte nunca en tu bolso su estampita. Es la sampugliese del cuarto.
Homenaje a Leonor Marzano y su cuarteto Leo, justo en esta semana donde se ha inaugurado, se cumplió años el cuarteto y se inauguró una estatua, ¿no? De la Leo allí en el Mercado Norte.
En el Mercado Norte.
Madre Baile, así la ha llamado Vivi Posegón.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, atención, información sobre pago de aguinaldo, entre otras cosas, Fabián.
Sí, bueno, tenemos buenas noticias para los compañeros jubilados que el día 19 están cobrando el medio aguinaldo los activos el 22 y 23 de este mes.
19 cobran los jubilados y 22 y 23 cobran los activos el aguinaldo.
Así es.
Bien, hay paro el próximo martes, el 9, propuesto por la CGT de Hugo Moyano, la de Barrio Nuevo y la de Micheli. Tres de las cinco centrales obreras que tenemos en la República Argentina.
Sí, bueno, nosotros, como vos lo dijiste recién al principio, nosotros no adherimos a este paro, no estamos de acuerdo con las motivaciones de este paro, con el impuesto a las ganancias, en el planteo que hace la CGT de estas centrales obreras del impuesto a las ganancias. Nosotros pensamos que el impuesto a las ganancias debe existir, que no hay que derogarlo, lo que sea hay que modificarlo. Uh-huh. Incluso en el día de ayer hemos estado en una jornada con profesores de la Facultad de Filosofía analizando el impacto que tiene el impuesto a las ganancias dentro de la generalidad tributaria del país, ¿no? Cómo impacta, cómo se utiliza, cómo se coparticipa, que esto es importante saberlo, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos planteando una reforma tributaria integral y entre ellas la reforma de no solo la base imponible del impuesto a las ganancias, sino las bandas de cálculo del impuesto a las ganancias. Pero bueno, ahí va a haber un paro y aparentemente los compañeros del transporte han dicho que van a adherir.
Claro,
así que, claro, sí. Los compañeros que vivan a más de 30 cuadras y van a la escuela en transporte público, tienen justificada la falta. No solo justificada la falta, sino que no tiene esa falta que influenciar en nada. Porque esta falta no es atribuible a la gente, o sea, en este caso,
no es voluntad del docente,
es una cuestión externa, así que no debe influenciar para el concepto ni para achicar la posibilidad de las 10 faltas al año.
Y no tiene que justificar la distancia, porque eso ya recién hablaba, pensaba en eso cuando hablaba con la entrevistada anterior de la Junta de Clasificación, cuando decía del certificado, la necesidad del certificado de domicilio.
De domicilio, o sea, justamente.
No se falta que justifique nada.
Justamente, porque, bueno, el tema está en que lo dice la normativa, de que tiene que vivir a más de 30 cuadras. Seguramente la compañera que se está inscribiendo, que tiene que llevar el certificado de domicilio, ahí se certifica dónde vive y si está a más de 30 cuadras.
Automáticamente.
Exactamente. Pero bueno, los demás, que ya nos hemos inscrito hace mucho tiempo,
sí.
Bueno, ahí sí tenemos que justificar que vivimos a más de 30 cuadras.
Bien, bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes
somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El país entero se movilizó el pasado miércoles bajo el lema Ni una menos contra la violencia de género y en demanda de varios puntos concordantes, coincidentes, que deberán ser atendidos por los poderes legislativos, por los ejecutivos, fundamentalmente por el Estado. Se pidió en Córdoba, en realidad, una ley de emergencia nacional. En Córdoba hay un proyecto que se presentó precisamente en UPC, de emergencia provincial, también fue uno de los puntos de reclamos. Bueno, mucha gente se movilizó.
Muchísima realmente. Gente, yo creo que, bueno, algunos decían estar sorprendidos por la cantidad de gente, y yo decía, yo no, porque me parece que el tema es tan importante y tan sensible que debía haber la cantidad que había y muchos más también, porque creo que esto se tiene que terminar. Esto no puede seguir siendo en un país como el nuestro una cuestión de que todos los días estemos lamentando estas estadísticas. Uh-huh. En el año 27 mujeres fueron asesinadas en el año 2014, 15 víctimas
en 2014, 15.
Sí. Y lo que va del año ya son 7.
Sí, con lo cual, si es que se diera la proyección, Dios quiera que no, al menos vamos a empatar lo del año pasado.
Exactamente, entonces sí. Esto no puede seguir siendo así. Ahí, bueno, por supuesto nosotros como UPC, como gremio, como Junta Ejecutiva, como todos nuestros cuerpos orgánicos hemos participado de la marcha y compañeros, por supuesto, de que no son de la orgánica, pero que están en las escuelas todos los días, uh-huh, trabajando y que están, como decíamos recién, haciéndole y poniéndole el pecho a este tema de la violencia, ¿no?
Vamos a escuchar a docentes que estuvieron presentes participando en la marcha y nos cuentan sus razones, las razones por las que estuvieron ahí.
El ni una menos es la consigna clave y que sostengo. Lamentablemente gente de mi edad, que somos ya jubiladas, lo hemos vivido muchas veces en carne propia y muchas veces nos culpamos de lo que recibíamos. ¿Qué hice yo? ¿Por qué me pasa esto? No me pongo esto o no voy a tal lado para que no se ofenda, para que no se moleste. Creo que tiene que ver con toda una cultura que naturalizó por demasiados años la violencia hacia las mujeres. Las maestras siguen haciendo esa diferencia sexista. Esto hacen los nenes, esto hacen las nenas, que no tiene nada que ver con igualdad.
Todos los días uno escucha las noticias y ve que la mujer va quedando como una cosa. Los hechos cada vez son peores. No me ha tocado de cerca, pero sí sabemos que mujeres en su entorno reciben violencia y por ahí se oculta. Y uno ve que cuando se hace silencio sobre algo es peor el resultado. Entonces me parece que hay que participar de alguna forma. En las escuelas todavía hay resabios de un autoritarismo ejercido por el hombre y eso me parece que hay que cambiarlo. Y la escuela puede ser un buen lugar para cambiar eso.
Es muy sentido porque una trabaja en un sector vulnerable, así que esto es cotidiano. Lo vivimos muy de cerca a través de nuestros alumnos. Así que el compromiso con esta lucha tiene que ser permanente. Esto, lo cultural, hay que trabajarlo cotidianamente con los alumnos para que efectivamente ni una menos.
Soy directora de una comunidad muy vulnerable, a donde la mujer sufre violencia física, verbal, económica. No saben cuál es el derecho que le asiste para defenderse. Entonces, estamos acá por ese propósito y por acciones que las puedan proteger a las mujeres y a los niños con esta problemática. Tenemos muchas compañeras que sufren este flagelo. Y también hay que concientizarlas y acompañarlas en todo esto.
Me parece que es importantísimo que un gremio, sobre todo de mujeres mayoritariamente, estemos todas juntas en este momento. Así que para mí es un orgullo caminar las calles y estar con todas mis compañeras.
Claro, pensaba mientras las escuchaba, acá en la última respuesta se da en el clavo, en realidad en todas las respuestas se dio en el clavo en al menos tres razones por las cuales pega de lleno, impacta de lleno esta cuestión en el sector docente. Más del 80% de los docentes son mujeres.
Así es.
La escuela está en todos lados como Dios.
Así es.
Y como este es un problema horizontal y la escuela es la caja de resonancia de la familia, llega a la escuela...
De la familia y la sociedad.
Y la sociedad. Entonces llega a través de los chicos lo que pasa en la casa. En todos los sectores, los más vulnerables y los menos vulnerables. Y después porque están educando cabecitas que depende de cómo se las eduque, si se las educa cerca o lejos de determinados estereotipos, en el futuro serán mujeres u hombres golpeadas o golpeadores, ¿no?
Así es.
Con lo cual, bueno, pega así, ¡puf!
Pega de lleno. Así de que lleno. Por eso también nosotros hemos planteado, lo está planteando la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC, las jornadas de formación en género que se están organizando, que van a ser 5 encuentros, que van a tratar sobre el rol de la mujer en nuestra historia, los derechos de los trabajadores, la educación sexual y el tratamiento del género en los medios de comunicación. Interesantísimo esto. Esto va a empezar el 25 de junio en el Zoom allá del ISIEC. Y bueno, va a haber 5 encuentros para abordar este tema y empezar a hablar directamente, esto que vos estás diciendo recién, directamente pega de lleno en la escuela, así que hay que abordarlo.
Hay que abordarlo de frente.
O sea, no es la primera vez que lo vamos a hacer.
No, ya sé, está bien.
Lo hemos hecho y lo venimos haciendo de siempre, pero bueno, creo que esta vez también lo tenemos que hacer responsablemente.
Y hay elaborada en la página de UPC, perdón, una cartilla elaborada por CETERA para debatir en las aulas esta cuestión.
Sí, nosotros eso lo hemos estado repartiendo en las escuelas, eso se está haciendo y se está trabajando.
Bien, entonces reiteramos, el 25 de junio se hace este primer encuentro en el Zoom del ISIEC, el primero de 5 jornadas de formación en género que se está organizando, 25 de junio la primera y después las otras 4. Y hay escuelas que vienen trabajando el tema, hay escuelas que han elaborado proyectos, hay escuelas que gracias a esos proyectos hasta han obtenido premios, que es el caso de esto que vamos a contar ahora. La Escuela Nocturna para Adultos Fray Mamerto Esquiú de Barrio Corral de Palos vienen tratando el tema de la violencia de género y han logrado materializar su trabajo en una producción audiovisual. También estuvieron presentes en la marcha del miércoles. Está Miriam Jiménez, que es docente a cargo del proyecto. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo surge la iniciativa en la escuela de adultos de hablar de este tema.
Bueno, comienza a través de la ley 26.150, entonces en donde a través de la ESI que podemos al fin comenzar a hablar. Y a través de ello, bueno, comenzamos desde mi experiencia personal en violencia y contándole a las alumnas un poco lo que yo viví y, bueno, sus caras iban cambiando. Tengo alumnas desde 16 a 70 años y a partir de allí es que ellas también comienzan a contar sus experiencias personales. Y nos encontramos con que, bueno, hay un común denominador en todo esto que es el miedo, ¿no? Uh-huh. Y cómo vencerlo. Entonces, y surge a través de UPC el concurso y esa señal, nosotros nos animamos a contar nuestras historias. Entonces, y así surge el video y a través del concurso, bueno, que llegamos a tener premio. Y bueno, y la finalización, digamos, no la finalización, sino que lo que continuamos haciendo, la marcha fue algo muy grande para ellas.
Miriam, primero, ¿por qué decidiste contar tu historia, hacerla pública como un método pedagógico, podríamos decir, porque lo has utilizado de esa manera? ¿Y qué encontraste a la hora del espejo? Es decir, cuando las alumnas vieron que podían contar, encontraste con muchos casos parecidos al tuyo.
Y el hecho de contar la historia es un poco romper el silencio. La única manera que tenemos de luchar contra todo esto es hablando. Cuesta mucho, no es fácil y no es sencillo. El miedo aparte no se pierde por completo. Pero cuando uno piensa en que esto que me ocurrió a mí le puede pasar a los hijos de uno, al vecino, entonces es tomar la fortaleza de decir, a mí me pasó, viví esta realidad, y de esta realidad que me tocó vivir, o me quedo callada y continúo con el miedo adentro, o comienzo a hacerlo público para que otras mujeres también se animen a hablar.
Está bien. ¿Y cómo influye, teniendo en cuenta que son adultos, que por ahí, lamentablemente, muchas de tus alumnas seguirán siendo víctimas de esto, cómo influye en el proceso de escolarización con adultos esta cuestión?
Y lo que pasa, bueno, desde el lugar de los adultos es el tener alumnas que de 60 años que por primera vez contaron su historia. Entonces, y el hablarlo significa, vuelvo a decirte, el poder ayudarnos unas a otras, el darse cuenta de que podemos ayudar a otras mujeres.
¿Y el liberarse de eso ayuda en la escolarización propiamente dicha?
Ayuda, ayuda totalmente, porque ellas, incluso después de la marcha y de poder hablar con otras mujeres y de verlas, que se contaban las historias, unas y otras iban contándose con mujeres que no son de la escuela, ¿no? Entonces, señor, a ella le pasó igual que a mí. Mire, señor, entonces, y en Arbolar no queremos nunca más que pase esto. Entonces, fue también, bastante, fue muy emotivo. Muy emotivo y muy fuerte, ¿no?
¿Qué resultados vienen teniendo desde aquel momento en que te plantaste frente al aula por primera vez, contaste tu historia, empezaste a escuchar historias de los otros? Ha pasado un tiempo. ¿Qué resultados van teniendo? Digo, se instaló como tema de agenda y por lo visto muy importante la cuestión de la violencia de género en la escuela. ¿Qué resultados han obtenido?
Mira, el que ellas le cuentan a las jóvenes, a las adolescentes que van ingresando a la escuela, les dicen, si no te dejan pintarte, no es así, eso es violencia. Una de ellas me decía, me vio el papá de mis hijos, y le dijo a mi hija, qué cambiada está tu mamá, ahora se pinta, se arregla. Entonces, y esto también lleva a que ellas quieran aprender a leer, quieran aprender a leer, o sea, leen los diarios, leen las noticias, entonces, para justamente poder ayudar a otras, y otras alumnas tienen sus hijas que son víctimas de violencia, entonces están buscando la forma y la manera, las estrategias para poderlas ayudar.
¿Cómo encararías en otro contexto que no es el contexto de que no sea el contexto de educación para adultos, digo, si te tocara educar a niños en esto con la experiencia que he tenido con la temática?
Bueno, tengo la experiencia porque también estoy en una escuela primaria en donde la escuela está enarbolada, las rejas todas alrededor, ni una más, se trabajó y fue increíble el testimonio de nos sorprendimos mucho de alumnos de 6, 7 años donde nos decían mi papá la agarra a mi mamá y la ahorca y la tira al suelo hasta que no puede respirar, mi papá le tiró con un vaso de coca. Entonces allí es el darnos cuenta de lo que pasa, ¿no?, hoy en las escuelas también primarias comunes, donde los niños vienen a la escuela y ellos uno no sabe por allí qué es lo que les pasa en cuanto a su conducta, y es toda esta violencia, ¿no? Y para algunos como que muy naturalizado.
Claro. Y no debe ser fácil el abordaje en esos casos, ¿no?
No. Y se está trabajando, se está pensando, de acuerdo a todo este resultado que hemos tenido en esta semana, de los trabajos de los niños, abordarlo en la próxima reunión con los padres, porque ellos han contado.
Está bien. Bueno, por último, brevemente, ¿cuál es tu opinión de la marcha de la que has participado el miércoles?
Y fue muy emocionante. Fue desde las lágrimas, desde los recuerdos dolorosos, el ver tantas mujeres, ¿no? Que mujeres y varones, varones que estuvieron aquí. Y el apoyo, en mi caso personal, también de mis hijos, en lo cual el miedo, vuelvo a decir que el miedo no se va, el miedo continúa, pero fue decir, estamos aquí, estamos todas juntas para que esto se termine, que no le pase al otro, que no tenga que vivir lo que uno ha vivido o sigue viviendo, ¿no? Para ayudar a todas las mujeres a hablar.
Miriam, te agradezco mucho por habernos contado la experiencia,
¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias también por continuar. Y te digo, las mujeres, mis alumnas, cuando se enteraron de la marcha, buscaron una sábana, escribieron el nombre de la escuela y todas pusieron sus manos.
Mira qué bueno.
Es poniendo el cuerpo de la única manera que esto puede terminar.
Miren, Jiménez, docente a cargo de este proyecto del que hemos hablado ya en alguna oportunidad, de la Escuela Fray Mamerto Esquiú, de Barrio Corral de Palos. Y ya que estamos, vamos a escuchar a Viviana, Alicia y Sandra, que son alumnas de esta escuela, y nos dan su experiencia, o nos dan su opinión sobre la experiencia escolar.
Sí, a mí me gustó mucho lo de la valencia de la mujer. Me enseñaron mucho. Cuando estaba juntada con mi papá de mi nene, no me dejaba venir de la escuela. El video que hicimos me gustó mucho, porque muchos jovencitos veían el derecho de la mujer. Con la señorita hemos estudiado sobre la mujer golpeada y cosas que nos han pasado y que lo hemos vivido. Y nosotros queremos darle estas cosas que hemos hecho y hemos grabado con la seña para que otras personas nos miren, porque realmente muchas chicas, muchas mamás adolescentes son golpeadas. Mi mensaje sería a buscar ayuda a otras personas, uno mismo, le ayudemos, que hablemos, le damos consejos para defenderla. Bueno, ya que en la escuela hablamos mucho, siempre tenemos con los seños, los oponemos a hablar, ellos los traen videos, vemos nosotros cosas de las mujeres golpeadas, cosas que se ven en la vida. Y a mí me gusta mucho, me gusta hablar, me gusta compartir y ayudar a mis compañeras y... Porque yo lo viví, entonces yo quiero hablar y decirle lo que podemos, a dónde podemos ir para pedir ayuda a la maestra, estamos nosotros para acompañarla y ayudarla.
Yo empecé a venir este año al colegio, no sabía leer ni escribir nada, y yo mis cosas siempre las guardé, nunca conté a nadie, ni a mi hija, nada, nada. La señorita Miriam me dio una oportunidad para poderlo contar, lo que me pasó cuando yo era niña. Fue muy doloroso. No tenía vergüenza de contar lo que me pasó. Quizás me callé mucho tiempo, pero ahora me siento tranquila. Estoy feliz porque conté toda mi historia, que me marcó para toda la vida. Siempre hablamos de ese tema, los enseño muchas cosas. Pues ahora el derecho de la mujer golpeada a buscar ayuda.
Viviana, Alicia y Sandra, alumnas de la Escuela Fray Mamerto Esquiú. Lo que llega ahora es Pedro Aznar, Panteras de Polvo.
Dunas movedizas, panteras de polvo, huyendo del viento, bravo mar. Soledades, pampa adentro, huella de infinito, ojo sideral, mano del hombre, semilla generosa, sueño que brota. Vamos a ver qué. Vastas soledades, panteras de polvo, huella de infinito. Mano del hombre, semilla generosa, sueño que rota, paramos a ver qué. Rincón del mundo, amado refugio, lo que Dios hizo de hombre sembró, la misión y su hambre. No devoré.
Panteras de polvo, lo que cantaba Pedro Aznar.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, última parte del programa, tenemos todavía cosas para contar, para decirles, por ejemplo, la agenda de capacitación con Fabián Mazzola.
Bien, hoy está, bueno, ya debe haber empezado, por supuesto, empiezan a la mañana tempranito del sábado, el curso en Santa Rosa y Río Primero, las efemérides y los actos escolares, una propuesta para pensarlos como territorios dinámicos de resignación y presentaciones. Debe dar un muy buen puntaje porque con este título,
sí.
Muy buen, no, es interesantísimo.
Gran parte del curso es dar el título.
Leer el título. No, bueno,
pero es muy descriptivo.
Es muy descriptivo y está bien porque esto de darle un giro dinámico a los actos escolares es muy importante.
Claro que sí.
Porque a partir de muchas cosas que uno viene viendo, ¿no? Por ejemplo, esto que se vio el 25 de mayo, donde los chicos, está bien, por un programa de televisión, pero los chicos identificando a los actores de otra época, ¿no? Los chicos diciendo a los padres, diciéndole, ese es Belgrano, ese es Juan José Paso. Ni nosotros los más grandes, por ahí los identificamos mucho a los próceres de antes, ¿no?
Claro.
Y los chicos sí, hay un a partir de que hay una identificación y una dinámica diferente para construir desde un programa, en este caso que es el Paca Paca, con el personaje Samba, pero también incorporándolo dentro de la escuela, pero los chicos identifiquen las personas, los protagonistas de ese momento, los identifiquen bien. O sea, que no son una figurita como nos pasaba a nosotros, Daniel, que era una figurita que pegábamos en el cuaderno y era lo mismo Juan José Paso que Franchi Beruti, o sea.
Sí, los distinguíamos por cómo se vestían,
sí,
según o si la tenía, iconografía de
¿te
la
época. ¿Te acordás que decíamos, tiene patillo o no tiene patillo? Esa era la diferencia.
Bueno, era la única diferencia, sí, es verdad.
Bueno, esos cursos interesantísimos. Tenemos otros que, bueno, aclararle que, por supuesto, como lo decías vos recién, todos los cursos de UPC tienen puntaje oficial, que nosotros apostamos fuertemente al tema capacitación. Y la semana que viene se abre la prescripción, que esto, aclaremos, no es un curso de la UPC, pero es un curso que empezó va a estar a pedido de la UPC,
sí,
de la Mesa Salarial y Laboral de la Universidad Provincial. Donde para los docentes transferidos de la Universidad Provincial para la formación en el profesorado universitario.
Ah, bien.
Este título permitirá concursar en los cargos de la licenciatura. Se van a empezar a hacer las prescripciones a partir de pero acá lo teníamos, la prescripción es en estos días para hacer este curso, para poder concursar.
Sí.
Los datos para prescribirse están en la página, en la semana que viene, en la página de la Universidad Provincial. Aclaremos que es un curso dado por la Universidad Provincial.
Bien, la página del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC está completamente remodelada. Ese es otro tema que tenemos que comentar.
Ese es otro tema también que tenemos para comentar. Que la estábamos viendo y realmente la página del instituto del está, del ISIAC, que yo la tenía por acá, pero vio cómo es.
Decime, te ayudo. ¿Cómo es el?
UPC.org.ar.
Sí.
Bueno, lo importante es que la página tiene todo lo que tiene que tener en la actualidad.
Bien.
Tiene noticias, tiene la obviamente la capacitación.
Acá está el link, UPC ISIAC.
Bien.
Acá está, diálogos pedagógicos, al aula, el aula aumentada, ambientes y circulación de saberes en el mundo digital por la licenciada Cecilia Sagol, toda la propuesta de capacitación, cursos por delegación, aula virtual en la pestañita de capacitación, publicaciones, la revista Educar también está presente aquí.
Vamos a estar con un Educar dentro de poquito tiempo.
Bien, y después hay un montón de noticias, entrega de los premios, muchas de las cosas que hemos charlado acá, entrega de premios del concurso de Boca en Boca.
Está muy linda la página,
está muy dinámica
y está totalmente remodelada.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El próximo viernes es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que va a ser sí, UPC.
Importantísimo. Nosotros, bueno, estamos participando de estas, todo lo que tenga que ver con el tema de la erradicación del trabajo infantil. Y en esta problemática que impacta directamente, sobre todo nosotros tuvimos hace un tiempo con el RENATEA, donde el trabajo infantil impacta sobre las escuelas rurales. Claro. No necesariamente solo en la escuela.
Sí, pero ahí se nota más.
Pero ahí donde se nota más. Así que nosotros estamos participando de esto. El 12 de junio es el Día en Contra del Trabajo Infantil. Y bueno, y el sábado que viene vamos a estar contándoles qué estamos haciendo en ese sentido.
Muy bien. Bueno, en agosto del año pasado, otro de los temas que nos había quedado pendiente, firmamos un convenio, dijo el Mosquito, UPC firmó un convenio con la Fundación Banco Central de Sangre para que los afiliados y su grupo familiar realicen donaciones voluntarias y puedan también recibir sangre según sus necesidades. El jueves 11 en Leones y el 18 en Cruz del Eje, atención a la gente de Leones y a la gente de Cruz del Eje, jueves 11 en Leones, 18 en Cruz del Eje, se van a hacer nuevas donaciones masivas de sangre. Y vamos a conocer, a propósito de eso, una experiencia particular de para qué sirve todo esto. Sirve para que se resuelvan casos concretos. Bueno, Ana María Pergil es docente jubilada y es afiliada a UPC de Marcos Juárez y es beneficiaria de este convenio a través de su marido. ¿Cómo le va, Ana María? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, buenos días. Es un gusto saludarlos a través de la distancia, a ustedes y a toda la audiencia de la revista La Tiza.
Bueno, cuéntenos un poquito, Ana María, ¿cómo le ha ido con este convenio y de qué manera lo ha utilizado usted?
Bueno, en primer lugar, fue una sorpresa para mí, ya que, como seguramente ustedes tienen algo de conocimientos, pero la audiencia no, en el mes de 29 de octubre, precisamente, mi esposo es internado en la clínica Vélez Sarsfield con una hemorragia. Ajá. Una hemorragia urinaria. A los 15 días de estar internado, esa hemorragia no cedía y me piden en ese momento 20 donantes. Imagínense ustedes, a la distancia, sola, lo primero que pensé, esto es imposible. Claro. Entonces salí en búsqueda de gente que por allí me apuntaban, a algunas personas que estaban allí también en la clínica, pero la respuesta no llegaba. Y si llegaba, era a través de un cierto dinero. Dinero que obviamente uno en esos lugares no dispone. Se da la coincidencia de que yo en su momento había hecho una reserva en la casa del docente, ya que teníamos que viajar con mi esposo a un control. Pero esta problemática nos adelantó el viaje. Entonces, correspondía informar que no iba a tomar la habitación que tenía reservada. Y como en todos los estamentos de la UPC, siempre he encontrado gente amable que preguntó por la salud de mi esposo, ya que nos conocemos de hace mucho tiempo, y le comento lo que me estaba pasando. Entonces esta persona inmediatamente me dice, pero no, vos tenés la solución, ponete en contacto con tal persona, yo te doy el teléfono, esta persona te va a contactar con Ramiro y vas a ver que vas a poder resolver. Esa fue la brisa que empezó a darme un poco de calma, porque no era sencillo. Y bueno, así actué y puedo decir que a partir del contacto que hice con Ramiro, se convirtió en mi ángel protector. Porque a través de su contacto diario me decía permanentemente, vos dedícate a atender a tu marido. El otro tema lo resolvemos nosotros. Quédate tranquila, quédate tranquila. Bueno, evidentemente que sus palabras me tranquilizaron. Y siempre tuve esa palabra de aliento, ese acompañamiento, a través de la línea telefónica, porque nunca habíamos tenido la posibilidad de un contacto personal. Pero me sirvió, y mucho.
¿Y aparecieron los 20 donantes, obviamente?
No, en ese momento no, ya que ellos me dijeron que me quedara tranquila, que la clínica estaba en contacto permanente con la fundación y todo lo que mi esposo necesitara, porque él más que sangre necesitaba plaquetas, porque era lo único que podría cortarle la hemorragia, las plaquetas. Bueno, llegó el día en que, gracias a Dios, él pudo superar este tema y regresamos a Marcos Juárez. Seguimos en contacto con Ramiro, con Graciela, que es la secretaria de la delegación Marcos Juárez, que tanto para unos como para otros, para todos y cada uno, en el lugar que se encuentren, nuestro agradecimiento, porque de no haber sido posible, de no haber sido la intervención de esta, de todos estos compañeros, no me hubiera sido fácil resolver el problema. Ahora, entonces, este concepto cierro. Ese pensamiento que tuve inicialmente, esto es imposible, lo resumí en este otro pensamiento. Lo imposible está en la mente del hombre, porque evidentemente que fue posible. Luego se comienza a hacer todos los trámites que corresponden a través de la fundación y de Ramiro para que bajaran a Marcos Juárez a recibir la devolución de la sangre que me pedían. Logramos 40 donantes, de los cuales dos o tres no pudieron donar porque estaban con problemas de salud. Pero fue una respuesta muy positiva de parte de la comunidad de Marcos Juárez.
Es que sería imposible, digamos, acá lo importante es la mediación de UPC, pero obviamente más importante aún es que esa mediación motive a la gente a donar, si no, claro, no hay forma, o sea que el llamado debe ser a la gente para que se sume a donar.
Obviamente, ¿no? Yo creo que estamos transitando un tiempo en que la gente, al recibir cada vez más información, va perdiendo esos temores a la donación. Entonces, creo que se está haciendo algo muy positivo. Y por el otro lado, dejar de pensar que el gremio es una institución que solamente se dedica a atender problemas salariales o a luchar por un salario digno, sino acompaña a todas esas, a esas tareas, esta otra parte, la de solidaridad.
Está bien. Solidaridad. Bueno, ¿y cómo está su marido?
Excelente.
Está bien.
Muy bien, muy bien. Hemos estado en Córdoba el martes, tenemos que volver el 24, que se le están haciendo los controles que corresponden para ver su evolución, pero está muy bien.
Bien. Ana María, nos alegramos muchísimo que todo haya terminado bien y gracias por contarnos su experiencia.
Sí, y quiero cerrar esta llamada manifestando que uno en la vida tiene que poner en práctica valores. Y el agradecimiento es un valor que no solamente engrandece o dignifica a quien da el agradecimiento, sino también a aquellos de los cuales uno ha recibido algo a cambio.
Seguro. Ana María Perejil, docente jubilada, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por esta llamada.
Nos vamos, gente, ya a las 13 en la República Argentina. Ha sido un verdadero placer. Como siempre, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.